La mañana.
Cope Ourense.
Estar informado.
En la 1 y 5, después de conocer la última hora nacional e internacional, nos acercamos a las noticias de casa. Tenemos mucha nubosidad en Ourense ahora mismo. Alcanzaremos máximas de 21 grados en Obarco y en Verín, 24 grados en la capital de las Burgas. Tenemos ahora mismo 15 grados en el exterior de los estudios de la cadena COPE en la ciudad de Ourense. Entrevista en la mañana de COPE con el alcalde de Ourense, que ha destacado, Amelia González. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues ha dicho que el gobierno municipal está pendiente de los últimos informes de los técnicos sobre la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento para poder aprobar el presupuesto de este año. Jesús Vázquez señaló que en el concello se está trabajando con las cifras del presupuesto de 2015 prorrogado y esto impide, entre otras cosas, realizar nuevas inversiones en obras.
Estamos en este momento sin posibilidades de investimento en obras porque o haber unos orzamentos prorrogados só se permite o básico, aquello que indispensable para o funcionamento do propio concello, pero non se permiten inconvenios, non se permiten realizar obras de investimento, todo que non se esa reparación, si hai que arranxar o sendía unha rúa completa ou se hubiera que cambiar unhas tuberías, pois o mellor de cara a unha renovación, pois o mellor xa se entende que investimento e non reparación e non lo permite, ¿no?
Sobre el caso de la concesión de licencia a la residencia universitaria que ahora ha reabierto el juzgado contra la exconcejala socialista Áurea Soto y el técnico del Servicio de Urbanismo Bienvenido Fernández, por considerar que la concesión fue ilegal, el alcalde asegura que están pendientes de que la empresa presente los documentos para su legalización.
Estáse traballando coa universidade, estamos totalmente de acordo nos pasos que se seguiron e que se están seguindo coa Universidade de Vigo, e faltaba tamén que a propia empresa que xestiona a residencia, que está concesionada, pois legalice a situación, porque os técnicos entendían que a licencia de fai 20 anos non era válido hoxe en día, polo tanto tiñan que solicitar unha nova licencia de ocupación e de negocio, ¿no?
El Partido Socialista, mientras, advierte al Partido Popular que no permitirá que se dé otro uso a la Plaza de Abastos de Aponte y solicita que se pongan manos a la obra para consensuar un pliego en condiciones para lograr su apertura durante este año. Gonzalo Jácome, otra vez protagonista esta mañana, acudió al nuevo edificio judicial para denunciar el trabajo del gobierno provincial de la Diputación. El portavoz de Democracia Orensana, acompañado de su número 2, Armando Gea, presentaron documentación sobre las adjudicaciones por obras de menos de 50.000 euros, según Jácome, la mayor parte de las mismas empresas.
En un pleno de Diputación, no, porque eso es una denuncia política que la vamos a hacer y haremos una moción en el mes de junio. Pero otra cosa es a nivel judicial. Judicial se denuncia aquí y después en la Diputación en junio llevaremos una moción para que obviamente esto no haga así. Pero denunciando allí lo que haríamos sería provocar la risa de Baltar. Si nosotros denunciamos esto en la Diputación, él se reiría, pues sabe que eso no vale para nada. Las mociones no valen para nada.
La concejal de La Marea, Leticia Piñeiro, señaló en la movilización de las trabajadoras de Linorsa que los problemas ya se empiezan a notar en los colegios públicos que limpiaban.
Están me trasladando a las trabajadoras que ahora la situación está empezando a notarse nas propias escolas no que ten que ver co servicio de limpieza e coa calidade de limpieza. Hai baixas que non se están cubrindo, días de asuntos propios que non se están cubrindo, días sindicais que non se están cubrindo. De feito, xa está habendo baixas de traballadoras que como non cobran, deixan o traballo e van a traballar outro lugar e esas baixas non se están cubrindo. Por lo tanto, hai queixas dos colexios onde non se corta herba, onde as ventas non están limpas, hai telarañas.
E de ilusionante, hoy en Maceda, onde en estos momentos el seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, pues nada más y nada menos que realiza distintas actividades, entre ellas descubrir una placa con el nombre de Vicente del Bosque a una calle en Maceda y por otra inaugurar el recién reformado campo de fútbol de esta localidad orensana. 1:09 es la última hora en Ourense, nos metemos en la máquina del tiempo.
En Cadena COPE comienza las efemérides del día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
Gerardo Cid, buenos días. Hola Gerardo, buenos días.
No nos oye nuestro guardián del castillo. Oye. Gerardo Cid, 2. Buenos días.
Hello.
¿Ves? Es que hay que decir...
Buenos días.
Sí. Hay que mandarle una instancia.
Me han dado perdido aquí con el disco. Tenía que seleccionar.
Es que la informática nos juega muy malas pasadas.
Cuando, ¿sabes? Quieres, entonces, cuando quieres no nos escuchas. Nos oyes, pero no nos escuchas.
Os oigo, pero no os escucho, sí. Bueno,
vamos allá.
Ahora, espérate. Que vamos, abres, a ver. Vamos a abrirlo, pero no lo vamos a escuchar.
Año. A ver. La primera parada la hacemos en el año 1941, en donde era noticia la primera vez que en nuestro país ingresaban mujeres en el cuerpo del registro del Estado. Entre los 551 opositores que se presentaban a las oposiciones, tres eran mujeres y aprobaban el primer ejercicio oral. También, tal día como el de hoy, del año 1966, el llamado Grupo Oira 1966, formado por artistas ourensanos, Pousa, Quesada, Virgilio, Trabazo, Sevillano, José Luis de Dios, triunfaban con una exposición de sus dibujos en la Sala Toyson de Madrid, dirigida también por el ourensano Modesto Sueiro. Si nos trasladamos al año 1991, era noticia José Vicente Solará, que dimitía como director general de Patrimonio de la Xunta de Galicia para presentarse a la candidatura de alcalde en Arrúa. También era noticia el Real Madrid, que caía eliminado ante el Tugres Baskonia, en lo que eran los cuartos de final de la Liga ACB, al parece ser no poder parar a jugadores del equipo vasco como Pablo Laso, Arlaucas o Sibilio. La eliminación suponía por primera vez en la historia del Real Madrid que no disputaría la próxima temporada ninguna competición europea.
Era Pablo Laso, es el entrenador del Madrid.
Arlaucas, oye, ¿cuánto tiempo?
Sí, ¿cuánto tiempo, ¿verdad? Arlaucas?
Bueno, y finalizamos en el año 92 porque también era noticia Serbia y Montenegro que se proclamaban nueva República Federal de Yugoslavia. En la parte de cumpleaños, bueno, pues felicitamos al cocinero Martín Berasategui, que cumple 56 años. También a la cantante, 69 años, María del Mar Bonet. También Jordi Codina, 34, futbolista. Y Nacho García Vega. Componente, como muy bien sabemos todos, del grupo Nacha Pop. Y que hoy cumple 55 tacos.
La chica de ayer ya es abuela.
No. La chica es jovencita todavía, es muy joven,
claro. Gran canción, de la movida madrileña.
Por eso te digo yo, abuela.
Años 80,
y con
¿no,
Gerardo? Cana.
Años 80.
Años 80, sí.
Sí, sí. Era chica ayer, la de ayer.
Oye. Oh, chica de ayer, abuela de hoy, ¿no?
Efectivo. Oye, pues vamos a decirle que componga otra canción.
55 años todavía puede hacerlo, tiene tiempo.
Sí, sí.
Sí,
puede
joven,
tener muchos
nietos. Está en la mejor edad, cara. Está en la mejor edad, 55 años, a ver, no faltiques.
Lo mejor,
dímelo a mí.
Gracias, Gerardo. Muy buenos días.
Un saludo. Buenos
Hasta
días.
Luego.
He crecido con Betel y mis hijos también. Todavía guardo entre mis recuerdos las velas de sus bautizos, los libritos de su primera comunión, la cruz de su confirmación. Y ahora que se casan, también deseo comprar su regalo en Betel, librería religiosa en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia.
La región. Crecemos siendo líderes. 82.000 lectores nos eligen diariamente, un 10,81% más que el año anterior. Datos del primer trimestre de 2016, según el Estudio General de Medios. Gracias por elegirnos cada día. La región. Lo que cuenta es Ourense.
No almacene residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, sector C, calle 15.
Teléfono 988-51-1856.
Vigésima edición da Feira de Artesanía de Ourense. A creación como modo de vida.
Ao longo da feira contaremos con obradoiros participativos e sorteo diario de pezas artesanais.
Agardamos te do 23 de abril a 1 de maio na Avenida de Pontevedra, fronte á Alameda.
Colabora o Concello de Ourense.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:15, estamos en directo, esto es la mañana de COPE en este miércoles 27 de abril, en nuestro programa mensual de la diabetes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, riñón y diabetes. Antonio de Besa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy tenemos, como tú muy bien has dicho, un tema muy interesante, y sobre todo es un tema muy interesante porque hay un porcentaje muy importante de población diabética que al final termina con problemas de riñón. Y por eso lo hemos titulado riñón y diabetes, diabetes y riñón. ¿Sí?
Nuestra invitada es María Teresa Pereira González, que es la presidenta de Alcer en Ourense. Hola, María Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que hay mucha vinculación, ¿no?
Entre, sí, sí, la hipertensión y la diabetes es uno de los factores de la enfermedad renal. Pues ¿cómo es una enfermedad muy silenciosa? Pues sí. Hay que vigilar cuando somos diabéticos, sobre todo.
Hay que decir que María Teresa lo has dicho tú muy bien, la presidenta de Alcer en Ourense, pero que Alcer está funcionando desde el año 82, creo, ¿no?
Desde antes,
Sí, desde 1982.
Mucho antes, yo creo, porque yo tengo el carnet de Alcer de... ¡Uy! No lo recuerdo desde hace cuánto.
1982, empezamos.
Aquí en Ourense. Vale. Yo tengo antes, sí.
Sí, pero sí, Alcer Ourense empezó en 1982.
Sí. Sí.
Hoy ya somos Federación.
Caramba.
Sí. Federación Alcer Galicia.
¿Y cuántos sois aquí en Ourense?
Como socios, no somos 118, más o menos 118 socios, o algunos numerarios, que una enfermera y otros colaboradores.
Uh-huh. Pues es muy poquita gente para la cantidad de gente que tiene esta patología.
Realmente... Pero es una patología muy silenciosa, entonces no duele.
Claro.
Y si no hay antecedentes familiares, pues no se vigila. Y ya pues se llega ya con la enfermedad avanzada. Y...
O sea que los antecedentes familiares son clave, ¿no?
Hay una de las enfermedades más hereditarias, la poliquistosis, por ejemplo. Poliquistosis renal, son quistes en el riñón, que es hereditaria. Y ahí, bueno, si hay esa patología en una familia, sí que se vigila.
Sí, sí.
Pero lo que es relación a la diabetes y la hipertensión, bueno, sí, siempre vigilar si somos hipertensos, si tenemos diabetes, pues vigilar siempre el riñón, que puede estar afectado por esas enfermedades.
Bueno, y precisamente uno de los problemas que hay hoy en día es la donación, porque mucha gente enfermo renal pues está esperando por donaciones. Y háblame del día del donante y qué actividades tenéis previstas para ese día tan importante.
El día del donante se celebra todos los años, normalmente el primer miércoles de cada mes de junio, entonces este año será el día 1 de junio, que coincida miércoles. Y ese día, pues sí, nuestra labor es concienciar a la gente la donación. Prevemos estar en el Banco de España, tenemos que solicitar, bueno, estamos solicitando el permiso al ayuntamiento para poder poner una carpa, y ahí damos información sobre la donación y evidentemente sobre la enfermedad. Pero es verdad que la única cura a esa enfermedad es el trasplante.
De todas formas, creo que España, en general, somos uno de los primeros países del mundo en número de donaciones. Somos súper, yo voy a decir, generosos, ¿no? O sea, es más que esa, más yo le doy, sí, más contenido a esa palabra en este caso, ¿no? Es decir, bueno...
Sí, no, sí, España es uno de los países que tiene una donación muy fuerte, sí, sí. La verdad es que sí.
Pero siempre, bueno, trabajar, siempre es suficiente, claro.
Pero es siempre es suficiente,
claro.
Sí.
Claro. ¿Y en Ourense somos solidarios? ¿Los datos de donación de órganos?
Bueno, en Ourense tenemos unos datos. En Ourense no es decir que no somos solidarios. Tenemos nuestras particularidades. Y bueno, comparado con otras provincias de Galicia, en estos momentos pues tuvimos 6 donaciones.
¿Solo?
Sí.
¿6 donaciones en qué etapa?
¿En un año?
Sí.
¿En el último 2015, año?
Sí.
Solo, y en mayúsculas, ¿solo 6 donaciones?
Bueno, puede haber varias
donaciones que se hacen de manera... No, pero eso, bueno, tiene que ir regulado, claro.
Decir que son 6, bueno, sí. No tenemos, sí, un dato, es por ejemplo que...
6 oficiales.
6 oficiales, a ver.
Yeah.
Bueno, todas son oficiales porque tiene que ser, pero... Por ejemplo, si comparamos con Vigo y Pontevedra tuvo 35. Pero bueno, Pontevedra,
Pontevedra,
bueno, el número de la población también es distinto.
Eso,
claro.
El número de población, Coruña también es distinto.
Entonces, sí, nosotros teníamos que compararnos con Lugo, claro, con población, con Toledo, con
este
Ávila.
Año, pues, la verdad es que tampoco tuvo 11, nosotros 6.
Bueno.
Entonces, por eso creo que, bueno, sí somos solidarios, sí somos generosos, sí la donación en España es muy fuerte, pero hay que seguir trabajando. Hay que hablar con la gente, la donación es importante. Donar es salvar vida. De una persona se saca dos riñones. Son dos vidas que vamos a salvar, a cambiar. Entonces sí, creo que hay que hablar con la gente.
Concienciar, porque es que es tremendo de que... Es que al morirse los riñones no valen para nada.
No vale nada para nada. Cuando te mueres no vale nada.
Efectivamente, no vale nada para nada. Pues qué mejor gratitud que uno puede tener con la sociedad que aportar algo que vaya en beneficio, que puede ser tuyo, de un familiar, de un conocido tuyo, de... Porque claro, después no es decir, es que se lo doy a ese con DNI, ¿no? Se lo da a aquel que... sea receptivo, claro.
Sí, la donación en vivo sí se hace a una persona en concreto, evidentemente, pero la donación postmortal, bueno, pues es para salvar vidas. Entonces, creo que es puede ser si igual pues la dar sentido a la muerte. Entonces,
y ya que hablamos de eso, ¿tenéis constancia de la gente que pueda haber en lista de espera de...?
Sí, en estos momentos sería la lista de espera, que hay 321 personas que están en la espera de un órgano y 208 de un riñón.
Dios, ¿eso solamente aquí en Orense?
Estos datos, bueno, hay listas oficiales, pero creo que es... la verdad es que no sé, no sabría decir eso.
Si es de Galicia o de...
Normalmente son de Galicia o de Nacional.
¿Qué hay que hacer para ser donante, para hacerse donante, para que la gente lo sepa? Y...
A ver, hay una tarjeta de donante. La tarjeta es muy importante, pero lo más importante es hablar con la familia. Tenerlo claro. Muy claro, porque al final la familia es la que decir al final. Bueno, yo soy donante, pero si yo no hablo con mi familia y les digo que si me muero en condiciones de poder donar, yo quiero ser donante... No, la familia puede decir que no. Y eso es muy importante, hablar con la familia. Aunque sea donante, aunque tengamos la tarjeta, aunque la Constitución lo diga, hay que hablar con la familia y tener muy claro que sí, yo quiero ser donante.
Es un tiempo muy corto en el que hay que tomar decisiones que en ese momento de pérdida, de tragedia, de perder a una persona, pues a lo mejor no eres muy consciente de eso. Y si hay alguien del entorno pues que realmente... pues yo que sé, dé un apoyo a esas...
Sí, la familia es la última a decidir,
es triste,
entonces
la situación.
Hay que informar a la familia, tenerlo muy claro, hablarlo en caso. Creo que es, bueno, hay que hablarlo y tener...
¿No hay ningún documento que se pueda hacer, tipo testamento vital o decir, sí. Bueno, es que mis órganos van para tal, porque lo digo yo y lo firmo, bueno, sí, y lo rubrico ante, no sé si notario o lo que sea, vamos.
Sí, hay un testamento vital. Oye, se llama... instrucciones previas, que sería como un testamento vital donde indico que yo soy donante y quiero que me...
Y se ponga como se ponga mi familia.
Exacto,
si
la
no
familia
quiere,
ya no... Pero con la tarjeta de donante sí es la familia la que decide. Y es un trabajo, bueno...
Digamos que la tarjeta de donante es un paso previo a eso, para concienciarse, y después, claro... realmente no nos damos cuenta, pasamos por la vida sin darnos cuenta de las situaciones y trascendencias que tiene todo lo que llevamos con nosotros y la cantidad de cosas en positivo que se pueden aportar a la sociedad.
Cuando escuchamos esto, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no?
Nos damos cuenta y nos quedamos...
De cosas que en el día a día no nos centramos, no nos paramos a pensar. Muchas veces teníamos que pararnos a pensar, pero vamos a un mundo tan, ¿verdad?
Sí, la vida
tan estresante, que corre tanto.
Sí, pero
después...
Bueno, sí. Yo sé, bueno, la muerte de un familiar es siempre complicado.
El shock.
Y el shock, y es un momento muy difícil, pero por eso digo que hay que hablarlo en casa mucho antes, tener muy claro, bueno, la muerte forma parte de la vida, entonces si se habla en casa y se es muy consciente de lo... Porque es salvar vidas. Donar órganos es salvar muchas vidas.
Yo siempre lo digo, lo repetiré yo creo que hasta la saciedad. En estas historias hay que pensar egoístamente. Es que me puede hacer falta a mí ese órgano, claro, ¿vale? Claro, y yo no querré que me lo den solamente a mí, sino que el mío, de la misma manera que yo querría que me lo dieran a mí, si yo puedo aportar una vez muerto, pues mis órganos a alguien que los necesita, pues bendito sea, ya van para quien sea, ¿no?
Claro, claro. Es que eso es la primera educación que tenemos que dar y recibir todos en cuanto a que ¿qué aportamos nosotros? Es decir, a la sociedad puede aportar alguien, todo el mundo puede aportar cosas. Y los órganos, que es lo más importante que uno tiene, pues si lo hace, pues ya está haciendo la aportación más grande que puede hacer a la sociedad. Y es cierto lo que tú dices, es que, y yo escuchando ahora a Teresa, es que uno se da cuenta realmente de que... no pensamos en el prójimo, en el que está al lado nuestra, pues casi ni un minuto de las horas que tiene el día, ¿no? Si nos paráramos a reflexionar un poco sobre lo que ella está diciendo, bueno, yo estoy seguro que toda esa gente que me estás diciendo que lo tiene que estar pasando fatal, claro, 300 y pico personas esperando un órgano para poder sobrevivir, es que eso hasta es una tensión en la que vive esa persona y todo su entorno, que bueno, no me extraña que el entorno incluso enferme, porque es que solamente de pensarlo, de que no haya nadie que se preste a tal, que nadie que se muere, es decir, familiares de los que se mueren, porque... Oye, decirlo, de hacerlo en vida ya es otra historia, porque puedes tú también, bueno, salvo que sea una persona muy familiar, pero una vez muerto, es que la verdad es que no tiene sentido.
Bueno, estamos hablando de riñón y diabetes. De las actividades que realizáis, ¿algunas son específicas para los diabéticos?
Sí, trabajamos en conjunto con Aurea en algunas charlas, algunas actividades que siempre podamos, a ver, creo que desde hace años siempre estuvimos en colaboración con ellos. Estuvimos hace poco en el Paseo de la Salud y una charla de nutrición, que bueno, enfocada a la diabetes, pero también a la enfermedad renal. Y bueno, siempre que podemos colaborar, la verdad es que sí, que Aurea se tiene prestado mucho, tanto nosotros como ellos. Y creo que es importante.
Porque, ¿qué tanto por cien de diabéticos son enfermos que están en lista de espera? ¿Podéis cifrar más o menos un tanto por ciento?
¿O no os proporcionan esos datos?
No, es que es difícil. Vale. Es difícil decir que cuántos diabéticos podría... Pero bueno, siempre, como son tanto la hipertensión como la diabetes y está relacionada a la enfermedad renal, es muy importante vigilarlo.
Bueno, pues...
Bueno, y ayudarnos entre todos, porque las asociaciones pues somos muy pequeños y hay que ayudarnos entre todos.
Pues un tema muy interesante que nos ha hecho pensar, de verdad, la relación de riñón y diabetes, la cantidad de personas que están en lista de espera esperando un trasplante, ¿no? Y el agobio que están viviendo.
Sobre todo, Juan, el apoyo que Alcer le está dando a esas familias. Eso es algo que no lo ha dicho Teresa, yo lo sé por comentarios que me tienen hecho en algunas ocasiones. Y eso de visitar a los enfermos, eso de estar con ellos, de orientarles, de tal, eso es algo que realmente es algo que hacéis muy bien y que desde luego la sociedad os lo tiene que agradecer, porque eso significa que hay parte de lo que es el ámbito público y sanitario que no funciona y que lógicamente tiene que haber alguien que dé ese apoyo, y vosotros lo estáis haciendo.
María Teresa Pereira González, presidenta de Alcer en Ourense, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Gracias a vosotros por invitarme.
Antonio Besa, de la Asociación Diabética Aurea, muchas gracias.
Venga, hasta otro día.
1:29, ya solo nos queda despedir el programa, pero volver a las 2:20, ¿no?
Bajamos o salimos del castillo, pero volvemos a entrar.
Pero no el castillo de Maceda, allí ahora está Vicente del Bosque. Estos y son los vecinos que están encantados.
Tú no piensas en el castillo de Maceda, tú piensas en este que es el nuestro.
Y cierra la puerta al guardián ahora, ¿eh?
Un ratito, volvemos a las 2:20.
Hasta luego,
hasta luego, buenas tardes.